Bueno, un año más para empezar esta. Y antes de empezar a presentar a Antonio Pereira, quiero unas palabras de reconocimiento a la Fundación Caneza, porque gracias a la Fundación estas jornadas de poesía son posibles. Y también al público, que nos invitáis cada año a por ellas los mejores poetas de esta noche. Cuando dentro de unos minutos oigan hablar Antonio Pereira, comprobarán que es de Villafranca del Bierzo. Elevará el tono la voz y contará cosas de él y su pueblo. La oralidad de su vida y de su andar la vida y el mundo. Por eso es un cuentista de excepción, seguramente el mayor cuentista español. Y los ecos de esa oralidad entran en su poesía, la cual hace que sus cuentos se enrosquen a la médula del sentimiento humano a través de su fantasía. Mas Antonio Pereira está aquí como poeta, no como narrador, es decir, por sus orígenes, solo que lo narrativo se mete por un portillo, no de la tradición, en la lírica. Nacido en 1923, este berciano, doctor honoris causa de la Universidad de León, premio Fascenaral de la Real Academia, premio Torres de Ballester y premio de Castilla y León de las Letras, no pertenece, gracias a Dios, a ninguna generación literaria, porque él no quiere meterse en ninguna. Con que el lector le tenga como poeta le basta y le sobra. En realidad el poeta está en todo el tiempo que le toca vivir, no en el que le asignen los profesionales de la literatura y sus escritos. La vida, esa trayectoria tan simple, tan corta, tan difícil, llena de cosas bellas y cosas sencillas, es la que pasa por la poesía de Antonio Pereira. Belleza y sencillez, no hay contradicción. Buscar la belleza de las cosas sencillas es saber vivir a un tiro de piedra de la felicidad. Y no sé qué diera por la fiesta de una naranja solar mía. Y mi infancia aprendía lo que cuestan las hoces. Yo, degenerado hijo de las montañas, tantas noches perdido entre las eras. Son también datos biográficos. Pero ya saben que eso se cuela en todo poeta que no esté pendiente del canto de su ombligo estético. Es la suya una poesía en elegía intencionadamente fallida, porque todo lo que canta vive en la memoria y lo hace presente. Lo elegíaco está vivo, pues no se ha perdido para el poeta el objeto cantado. Pereira sabe del pueblo y de la ciudad, del lugar primero y los tantos lugares del viajero. Y siempre el sentimiento se posa en la belleza ya conocida de otros lugares desconocidos. La gran belleza que ya entró en los ojos recentales del niño, del muchacho que no ha dejado de ser niño, del hombre que no ha parado de ser niño porque nunca se le perdió la sombra. Y revivir el temblor del amor, lo mismo aquel de brisnas perdidas y perdurables, aunque ahora digan que el amor no era eso, y no era eso, mas tampoco era otras cosas que dicen son amor. O los amores furtivos, veraniegos, del adolescente pueblerino deslumbrado por las niñas nuevas, con aires nuevos, olores nuevos, que venían de la ciudad a encender la luz de los desvanes. Por eso la luz estaba en donde hubiera una melena roja. Y uno se quedaba solas con los pensamientos y los deseos. Deben ser muy hermosos los pechos de las primas temblando en los desvanes. Y la ironía. El agrio son de la reivindicación de la justicia cabe también en la poesía de Antonio Pereira, a pesar de su aire de bonachón y su tono de suavidad despreocupada. Y nadie le quitará el humor, que en él es una forma de ternura. A veces, como Manuel Machado, entre lo mundano, entre el florón alegre de la buena vida o de la vida vivida, desde lo bueno cae y miente el borrón de lo que en el fondo duele. Un lord bebe su porte y sueña. Aunque cinco copas beba lo que no sueña un lord, es la sed del que vendimia el oporto bajo el sol. Es la tristeza del observador justo, del observador que no renuncia a nada de lo vivido ni de lo visto y piensa que la esperanza es recobrar la belleza divina, los altos momentos que no mueren nunca porque el tiempo sigue su andar y hay que esperar que se repitan los que son de quinta aproximadamente y los días declarados azules en el fondo del vaso contempláis los rublos memorables creyendo que todavía falta el último tren. O que no se repitan, recuerdo para olvidar una historia. A lo mejor tenemos que aprender de verdad de aquellos versos del libro Sabes. Duran las cosas sencillas, su vivir triste y honrado, dura el paso sosegado del duelo por Tordesillas. Dura, lo van a comprobar ahora mismo, la sencilla elegancia de la belleza vista desde unos ojos limpios, aquellos que se asoman por primera vez al espectáculo de vivir. Dura la alta pesadumbre de soñar lo vivido porque nunca retorna una noche de agosto con aquella canción. Por eso hago esta presentación de Antonio Pereira sin literatura, como se lee un paisaje, y es que eso es Antonio Pereira, un paisaje lírico escrito en un patio. Lo verá.
En Palencia hay poetas muy buenos, de lo más sano de España. Como se apegan al interior, resultaba extraño encontrar a Longinos Cervera en San Juan de Puerto Rico con un saco de tela marinera al hombro. Parecía enfermo, miraba nervioso para todas partes, como si llevara encima un secreto. No aguanto más, quiero volver para allá y andar por una carretera de tierra firme hasta deshacerme los pies. Este es el comienzo de un cuento y yo he venido hoy a leer mis poemas, pero será difícil que terminemos esta función por la que ya me urge dar las gracias a mi presentador, a los que me acompañan, a los que habéis venido a escucharme. Será difícil que no toquemos el parentesco profundo que hay entre el cuento, el relato, la narración y el poema, al menos tal como yo lo entiendo y tal como yo lo ejercito. Bueno, este cuento que se llama Teoría y Práctica de las Islas está en un libro mío que es de cuentos, de relatos, que se llama El síndrome de Estocolmo, y este, Longinos Cervera, que es por cierto un nombre inventado, dice que no aguanta más en Puerto Rico y en aquellas islas porque se le hacen muy pequeñas. Sale de paseo y tiene miedo ver de pronto que se acabó la isla, que ha llegado ya al otro extremo. Y claro, dice, no aguanto más, quiero volver para allá. ¿Y dónde es para allá? Claro, la calle Mayor. Empieza en los Jardinillos, empieza a andar, 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 y como el otro, hasta llegar a Valladolid. Pero es que puede seguir tirando para allá. Yo vine un día a Palencia y quedé maravillado. Y dije, yo me quedo aquí porque esto es un paraíso delicioso. Palencia tenía y sigue teniendo el paradigma y el número uno del buen sabor, de la intimidad, de gente, en fin, tampoco he venido aquí a alabaros ilimitadamente, pero yo he tenido y mantengo amigos en Palencia que no podré olvidar jamás. Pues bien, mis primeros pasos en la literatura fueron por los caminos de la poesía, es decir, por los caminos de los versos. Fui precoz. Mis primeros versos los he ocultado mucho, porque claro, como sacaba uno ese, un producto así a la luz. Y por último, justamente en esta última edición de mis versos, en este libro que se llama Meteoros, reunidor prácticamente de toda mi poesía, entrego por fin unos que son mis primeros versos y que decían, escuchen, fíjense qué versos: lagrimitas de mujer, perlas de mi corazón, que venís a entristecer las delicias del amor. Ríanse ustedes un poco, mejor sonrían, que es más leve, más tenue, porque aquel poeta tenía 9 o 10 años, la niña era de Bilbao, se peinaba con tirabuzones, ¿qué iba a hacer yo? Lo natural. Y en un pueblo que se llama Villafranca del Hierro, donde hay más poetas que trabajadores manuales, por ejemplo. Es una cosa que mancha mucho. La poesía no mancha. Es una lata, pero hacerla bien, pero no mancha. Pues bien, entonces fui precoz, pero por el contrario fui tardío en publicar mi primer libro. Mi primer libro se llamó El Regreso. Era en aquella colección Adonais. Y a mí me emocionó profundamente ver que empezaban a salir críticas en los periódicos, en La Vanguardia de Barcelona, toda una plana. Pero me interesó tanto o más recibir críticas de los amigos. Eran tiempos en que teníamos tiempo para todo, no sé cómo nos las arreglábamos, no vivíamos tan ajetreados. Y un poeta de Palencia, que tenía tiempo para preparar sus recetas magistrales y todo lo que le mandaran hacer en su farmacia de la calle Mayor, me escribió una carta inolvidable en la que hacía la crítica del Regreso, la conservo naturalmente como oro en paño, pero minuciosamente ocupándose poema por poema. Naturalmente, pues, en fin, decir el nombre de Fernández Nieto aquí a estas alturas, tal como yo algo vengo contando, con las pistas que estoy dando, no haría falta. Bueno, el caso es que este fue mi primer libro, y fue un libro en el que yo regresaba, por así decir, a mi mundo, porque yo había andado en diversos oficios y había vuelto con este libro a mi tierra, por eso se llama El Regreso. Y empieza con un soneto que dice: afirmación de vecindad. Soy de una tierra fría pero hermosa. Aquí la nieve, la esperanza helada de que se alumbre cada madrugada el destino difícil de la rosa. Y me basta, si esta rosa que al fin ha de nacer inmaculada, se la puedo decir a quien me agrada, a quien conmigo va y en mí reposa. Queden en el dorado mediodía la pronta floración bajo otros cielos y los mares con lunas navegables. Yo con vosotros, dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas imborrables. de estos poemas hay un momento en que se llega a una segunda parte, que es la del regreso, y que aparece amparada en unos versos de Leopoldo Panero, el astorgano, que dicen: y allí quiero dormir en mi remanso familiar a 2 metros de la nieve. El poeta ha regresado de mundos por donde ha andado viajero y trae regalos, trae los regalos a la gente más próxima. Para ti, amor, ¿qué podría que no te haya dado ya? Para mi tierra secana, conchas donde suene el mar. Para el pecho de los padres, mi pecho sin nada más. A mi hermano, la guitarra más redonda de abrazar. Para la iglesia, una virgen de palo jacarandá. Cintas para las hermanas, pero a la pequeña, más. A mi ciudad, 1000 cerezos, bien hay donde los plantar. Para mí no traigo nada, solo la voz y el cantar. Por aquella época yo escribía también poemas. Ya quiere decirse que el tiempo había ido avanzando y no eran aquellos versitos pueriles de los que me he confesado hace unos momentos, y eran unos poemas de amor verdaderamente encendidos y apasionados, generalmente relacionados con el estilo. Claro, el poeta se iba haciendo mayor, moceaba. De mi pueblo de Villafranca del Bierzo, pues me fui a León, donde hay aquí muchos vestigios, de mismo, de la Plaza Mayor y demás. Y al decir aquí esta afirmación de vecindad de los míos, en la que evidentemente me refiero a los leoneses, incluyo sin ningún problema a mis leoneses de Palencia, o si queréis, a mis palentinos de León, me da lo mismo. Yo empecé a venir a Palencia y a enamorarme de Palencia, también de las palentinas, porque Palencia era una maravilla. Yo hubiera, si entonces me hubieran preguntado, y aún ahora, ¿tú qué hubieras querido ser en la vida? A la cabeza se me pasaron muchas cosas. El director de orquesta, ser cirujano, afamado. Pero en el fondo, lo que yo he querido ser siempre fue ser periodista de un periódico como el Diario Palentino. A mí eso, de aquellos redactores que se iban y que en la noche, o en el día, pero también en la noche, hacían el periódico, aquellas crónicas que muchos ya no, de los que están aquí, no pueden recordar, de un magnífico columnista que se llamó Valentín Blesi, del cual conservo todavía un hermosísimo libro, Rapsodia de la Ciudad Abierta. Todo aquello a mí me conmovía realmente. Y además había algo interesado, y es lo siguiente. Miren, yo en León, francamente, yo de joven no he sido muy, muy favorecido así físicamente, ¿verdad? Era más bien así un poco desgalizado, un poco larguiucho, y yo no tenía así un éxito muy grande con las chicas, ¿no? El éxito me vino mucho después, cuando ya no... En fin. Pero... Sí, la pura verdad es que León era la plaza más difícil para un desgalichado como yo, por una razón. En León había escuela de veterinaria, montones de estudiantes de veterinaria. En León, sobre todo, estaba la academia de aquellos señoritos alféreces de aviación, que los sábados bajaban con la paga reciente, se hacían limpiar las botas y llegaban al casino, y aquello, pues nada, las chicas todas locas por los aviadores. Entonces yo descubrí el vivero palentino, de donde incluso se había marchado la más pintoresca unidad militar que hayan conocido los tiempos, el batallón ciclista, que tiene narices mandar a dominar la revolución de octubre a una partida de gente en bicicleta, que se empezaron a pinchar las ruedas en Grijota. Y, claro, no había manera de llegar muy lejos. Bueno, pero en Palencia no había militares, no había estudiantes de veterinaria. De vez en cuando pues caía por aquí alguno de Valladolid, pero nada, ellos tenían allí su arreglo. De modo que nada, los domingos a Palencia. Parecía que era la manera de encontrar un poco de oxígeno para vivir el amor. De aquellos tiempos hay unos poemas, porque, bueno, hay aquí un libro que es una poesía que yo considero necesaria, un libro del Monte y los Caminos, se llama, que yo se lo debía porque tenía la impresión de que escribía una poesía quizá un poco que éticamente yo pensaba que le debía algo a aquella gente de las montañas que rodean a mi villa, a Villafranca. Y entonces, es un libro que dedico a mi padre, que trabajaba el hierro, como todos como sus padres y sus antepasados. Padre, primer momento del tiempo que rehago, desviviendo hacia atrás por caminos borrados. A tus manos me acojo, de tu cuerpo recuerdo la fuerza, pero nada más cierto que tus manos. De tus manos llevabas mi vocación cogida, y mis pasos se hacían memoria de tus pasos. Era la atardecida y tú lo señalabas, picos, valles, congostos de soledad, maldices por sus nombres exactos. Decías, por entonces traíamos el hierro y sonaban metales, precipicios abajo. Con vosotros regreso, nunca martillos, yunques de mis antepasados. A vosotros asciendo, yo, degenerado hijo de las montañas, tantas noches perdido entre la seda, yo pecador, confieso y canto. De los tiempos aquellos de la ferretería paterna, se me quedó el sonsonete, la música, el sonido de los metales. Y hay un poema que curiosamente motivó un artículo sobre el que se titula El sonido del hierro, de Gerardo Diego. Sencillo, cuando descanso los ojos y voy flotando en el sueño, lo que escucho todavía es el sonido del hierro. Todo sonaba en la tienda enemiga del silencio, los clavos sobre el platillo de la balanza cayendo y el choque de las caderas redondas de los pucheros. La chapa galvanizada en hornos altos de fuego vibraba, curvada y dulce materia de los calderos. Las guadañas se escogían arrancándoles el eco, todo un bosque de metales y yo perdido en su centro. Podré olvidar el color de las cosas que me vieron crecer desde los estantes, pero su canción no puedo. Lo que sonaba en la tienda vuelve en la niebla del sueño, tan claro que me pregunto si estoy soñando despierto. Portugal, mi amor por Portugal, me hizo escribir un libro, se llama Cancionero de Sagres, que realmente supone pues un homenaje a una tierra que me es muy querida y que probablemente tenga algo que ver con mi propia ascendencia. Yo no soy hombre que haya andado mi vida hurgando en árboles genealógicos, pero es muy probable que haya una ascendencia portuguesa que me honra, por cierto. En un libro que se llama Dibujo de figura, hay una primera parte que se llama Mozo del 44. Se refiere a la quinta del 44, que era la mía. Y ahí, claro, es un libro de las vivencias de mis 20 años, luego 21, en las cuales tiene mucho que ver el amor, el momento de despertar al amor. Circulaban rumores, fuentes bien informadas proveían detalles temblorosos, la curvada figuración de un cuerpo entre dos luces, la toponimia oscura de sus huecos, el cuidado con que hay que jardinearlo y eso que los maestros llamaban la hora tonta de la incauta, el tiempo imperdonable de la recolección. Como pájaros nuevos, aprendíamos y una tarde sin viento nos soltaban y había que volar. Yo conmemoro el inmenso desierto, la distancia infinita, si la andan unos dedos primerizos, entre un rostro sabido y la profunda culminación de un seno. Y hoy daría, no sé lo que daría por rehacer el viaje, que tanto me cundiera un cuerpo de mujer. Este poema se titula El pudor era un meteoro. Creo que el título de mi libro Meteoros nació aquí. El pudor era un meteoro. El pudor era un meteoro como la lluvia y el viento. El pudor era un meteoro como la lluvia y el viento y el fuego de San Telmo. El pudor era un meteoro como la lluvia y el viento y el fuego de San Telmo y la nieve y el rayo. El pudor era impredecible, más que todos los meteoros juntos, porque no hay cabañuelas para el pudor. Sabes que va a llegar, no dónde, cuándo, si con la furia de la tormenta, si en el agua sumisa de las lágrimas. Y la tarde pasaba, larga, larga, jugando a un botón más. Oh, riesgo hermoso. Cuando ya el asaltante sabía los postigos y la suave voluntad contraria se había doblegado con un asentimiento nunca dicho, todavía faltaba un pedazo de patria, unos palmos de nada, un lugar más pequeño que lo que pide un árbol para acostar su sombra. Andaban los amantes lacios y rencorosos, dolidos de la tierra inmensa y tan injusta repartida. Pero el seso se aviva y se despierta para la vida, más que por la muerte. Y fueron descubiertas las comarcas de la primera libertad, furtivo gozo de un bosque sin su guardabosques, ruinas de monasterios sin culebras, el prado sin alambres, un parque al que se arrancan los edictos. Volvíamos despacio, con una hierba húmeda en los dientes, asombrados de que el amor no se ensanchase el mundo, quizás algo confuso, por si pecábamos contra el gobierno. Yo creo que esto de una pequeña ironía, ¿verdad?, pues redondea la cosa. Hijo, mira de ser creyente. Se titula este poema. Hijo, mira de ser creyente, pero crédulo nunca. Yo creía en las damas viudas de pálidos retratos de la guerra. Creía que eran damas, creía que eran viudas. Y en la guerra creía con tocarme el lado izquierdo junto al corazón. Parecían buscar la sombra fuerte. En Lugo estaban mismo en la muralla. En Oviedo, donde los guardias de asalto. En León, por detrás de la catedral. Y en Madrid oficiaban bajo el signo de San Marcos el Evangelista. Yo creo que nos daban unas briznas de amor, aunque ahora nos digan que el amor no era eso. Y no era eso, mas tampoco era otras cosas que dicen son amor. La Luisa, la Mercedes, la Bienhecha, la Olga, la Dalmira, siempre la memoria que os vuelve está cargada de olores que distingo uno por uno, el fijador barato, la cartera de ubrique, y de desinfectantes y de besos, y ese otro final inexplicable, victorioso y cansado, que no sé si llamaban olor de contrición. ¿Cómo vamos de hora, director? Hay una parte final en este libro que se llama Consolación a Claudia. Claudia era mi madre. De este libro leeré solo el último poema. No hay nada más cansado que el rostro de un domingo si son las 5 de la tarde y llueve. No hay recuerdo más triste que el de los soportales y la humedad calando la suela del zapato. Pero a veces con sol y en día de diario, más veces cada vez, casi todas las veces, la fatiga del mundo hace eternas las horas. Si supieras qué largos van los trenes, el regreso obstinado de las moscas, lo inútil de esperar al camarero, la lacerante tos de los dentistas, el avión que nunca llega a este aeropuerto del Ecuador. Disculpen, por favor, señores pasajeros, con destino a Guayaquil, y nunca llega. No creas que te engaño. Reconozco también las horas tensas, ocasiones de amor, corazonadas que avisan de una súbita alegría. Pero tú ya no corres. Los jaguares se suben a la acera a atropellar ancianos. Tú piensas en el sudor que te perdonan y en tanto aburrimiento. Recuerda a los dentistas y aquello que enseñabas. El que no se consuela es porque no quiere. Descansa, madre. Duerme. Quizás sea este mi último, diré penúltimo, una oración que se descubre un poco mi manera de ser, pero para hablarle a Dios hay que descubrirse un poco. Oración. Señor, ya sabes mis cuidados con el butano y los grifos. Todo lo cierro bien, pero es difícil desentenderse. Inspecciono la antena, las macetas con tantas criaturas que por debajo pasan. Sufro mucho, Señor, y aunque te agradezco no haberme hecho cirujano ni conductor del autobús escolar, te pido que un ratito te quedes responsable, que aguantes todo esto mientras voy a un recado y cualquier día no vuelvo. Penúltimo de verdad, y el último será muy breve. Penúltimo. A un poeta catalán. Es que este es un poemilla que tiene su miga, dicho aquí en Palencia. Un límite delgado, la forma de los cuellos, el vuelo de los ojos, el olor mismamente distinto en las imprentas, y el que León lloviese lentas tardes de ropa. Cantábamos la trévere. Ay vosotros los rubios patroncitos de vela, crecíais sin sabernos, vuestros bolsos azules repletos de visados y tantas lenguas vivas. Elección de la amada a Úrsula. No se puede elegir sin descubrirse. Cuando te dije, salte de entre todas, firmé en cristales mi declaración. Ahora tienen la ficha irrevocable de mis sueños, la clave de mis ojos, la razón de esta boca. Ya por siempre sabrán dónde encontrarme, y la oscura pasión para que se da la medida del arco de mis brazos. He ido a plena luz a separarte, he quemado las naves y en ti misma canta lo que yo soy. Muchas gracias.